¿Has visto el último combate de Rocco?
Sí, sí, lo ha tumbado en el primer asalto.
La herramienta de Rocco nunca falla.
Sí, Freddy.
Hombre, no, Rocco Parondi.
Ah.
Pecadores, pecadores.
Cuando veo a la ragachi se me enciende los motores.
Pecadores, pecadores.
Si me inspiro en el pecado pa' cantar esta canción.
Pecadores, pecadores.
Y me piace vivir bene e mangiar como un señor.
Pecadores, pecadores.
Cuando caigo en el pecado yo me olvido del dolor.
Pecadores, pecadores.
Y me acuesto por el día, me despierto por la noche.
Pecadores, pecadores.
Porque son un porribele y me cago en el amor.
Pecadores, pecadores.
No paro de beber grappa y la vida se me escapa.
Pecadores, pecadores.
Peca que te peca, me he puesto morao. No será tan malo como me ha gustado. Si no hubiera estado prohibido, ni me habría yo fijao.
Pecadores, pecadores.
Como me ha gustado, desde que yo lo he probado. Yo me he condenado.
En este nuevo episodio vamos a tratar una película del género neorrealista como es Rocco y sus hermanos, del año 1960, dirigida por el director Luchino Visconti. Una película que podría enmarcarse dentro de las películas quizás más representativas de este género neorrealista, como son El ladrón de bicicletas, La terra trema, Roma ciudad abierta, un género del que ya hablaremos más adelante extensamente, pero que hoy vamos a analizar en esta, bueno, grandísima película donde las perversiones, las debilidades humanas, la sociedad cambiante italiana de posguerra va surgiendo. En mi parecer, tiene una estructura de tragedia griega que Luchino Visconti nos va a mostrar en escenas muy crueles y difícilmente olvidables en la cinematografía universal. Lo grande de este Luchino Visconti, que fue un director aristócrata, él era conde, y que le valió para dar el giro que a él le interesó hacia un cine social, hacia un cine político. De hecho, él era de tendencia marxista y esto lo reflejó perfectamente en sus películas. Es un género que no te deja impasible y solo los maestros italianos creo que llegaron en esta época a, digamos, representar con tanta claridad, con tanto realismo, ¿no?
Yo tengo un pequeño problema con Rocco y sus hermanos y es precisamente Luchino Visconti. Al ser uno de mis directores favoritos de toda la historia del cine, me resulta muy difícil hablar de él en negativo en general. Pero sí es verdad que considero que tiene como tres etapas. Normalmente la carrera de Visconti se divide en dos etapas. La etapa, como tú muy bien has dicho, neorrealista, en la que Rocco ya sería su última película. Y luego una etapa en la que él ya habla de manera más autobiográfica sobre la decadencia aristocrática italiana, que sería a partir de Gattopardo. Pero yo la divido en tres. Y para mí, la etapa que va desde Senso hasta Rocco y sus hermanos es la etapa que menos me interesa. Y quizás la película que más me interesa es Senso, precisamente. Ni Bellísima, Las noches blancas, ni Rocco y sus hermanos me interesan tanto. ¿Por qué? Porque yo creo que entre el neorrealismo brutal y fundacional que él hace con La terra trema, recordemos, película que funda el término de neorrealismo italiano, y el neorrealismo ya pasado por un tamiz excesivamente melodramático de Rocco y sus hermanos, hay una gran diferencia en mi opinión. Ahora bien, esto no quiere decir que no me parezca una película fascinante. Pero como considero que en general la obra de Visconti es una obra enorme y que no tiene ninguna película mala, sí pienso que Rocco es una película más mediocre de él. La estructura de la película, bajo mi punto de vista, es excesivamente literaria y teatral, con una pulsión, como ya he dicho, excesivamente melodramática. La idea de dividir la peli en los 5 actos con respecto a los 5 hermanos, creo que le genera cierta inconexión, porque la visión general de la emigración de la familia Parondi del sur de Italia al norte está un poco superpuesta en relación a los conflictos emocionales y sentimentales, sobre todo y fundamentalmente entre Rocco y Simone, que son los 2 antagonistas de la película. Entonces yo creo que pierde esa fortaleza de crítica social profundamente marxista y neorrealista fundacional que sí tenía La Terra Trema, en mi opinión.
Fíjate que aquí Luchino Visconti nos plantea esta, como bien dices, emigración del sur al norte, y tengamos en cuenta el contexto de Italia, que es un país en el cual el sur siempre ha sido y es la zona pobre, en contraste con el norte de Italia, que es la parte industrializada, sobre todo Milán, que es a donde van nuestros protagonistas de hoy. Ellos emigran desde la región de Lucania hacia Milán buscando trabajo. Fíjate, no estoy tan de acuerdo con esta cuestión de que pierda el pulso, como comentas, social. Esta película es una crítica, y es una crítica a los estamentos, es una crítica a la religión, es una película que te hace un planteamiento, digamos, un tanto neutro o de esperanza al comienzo de la película, para luego darte un gran estacazo en los morros con la parte media y final de la película. Y esto lo vemos en escenas, lo vemos en frases. Por ejemplo, cuando ellos llegan a esta ciudad y dicen, no tenemos dónde quedarnos. Y entonces una persona le dice, no, no, lo que tienes que hacer es alquilar un piso un mes y dejar de pagar. Y cuando dejes de pagar, te llevarán a casa barata. Dice, y ahí te van a realojar gratis el ayuntamiento. Dice, Milán no deja a nadie en la calle. Es decir, esto es pues esta denuncia, este hecho social de obreros en busca de la oportunidad. Y luego, igualmente, me parece que hace esta crítica al cristianismo, y esto lo veo reflejado en la figura de Alain Delon, de Rocco, cómo está impasibilidad ante el mal. Por un momento me quedé pensando y dije, no sé si Rocco es la bondad personificada o es estúpido. Y esta pregunta me la repetí varias veces a lo largo de la cinta.
Claro, porque Rocco está basado, el personaje es una mezcla del príncipe Minskin de la novela El idiota de Dostoyevsky, y también un poco de Alyosha, de los hermanos Karamazov, también novela de Dostoyevsky. Hay que recordar que a Visconti le encantaba a Dostoyevsky, gran lector del escritor ruso. Justo antes que esta película hizo Noches Blancas, basada también en un relato de Dostoyevsky. Entonces, por eso yo considero que es una película excesivamente literaria en determinados aspectos. Y como siempre hemos remarcado en este programa, el lenguaje literario o la narrativa literaria no tiene nada que ver con el lenguaje o la narrativa cinematográfica. El título también evoca, de manera muy obvia, a la tetralogía de Thomas Mann, José y sus hermanos. Es una tetralogía que cuenta la historia de la fundación de la religión católica y de una manera bíblica desde Egipto. Bueno, una novela realmente apabullante y monumental. A ver, lo que comentas de Rocco es interesante, porque ¿Rocco es un héroe o no? Esto es lo que plantea en determinado momento en la película. Yo creo que es un falso héroe. Porque hay un momento en el que su hermano Ciro dice lo siguiente, y me parece esencial. Rocco es un santo, pero en la sociedad que hemos creado ya no queda espacio para santos como él. Su piedad provoca desastres. Entonces yo creo que es un falso héroe, porque al final lo que está provocando, como tú muy bien indicas, con su pasividad casi estúpida, es el desastre a su alrededor.
Date cuenta, este amor fraternal lo veíamos en películas como The Proposition, donde de un hermano hacia el otro hará lo posible y lo imposible por salvarlo, por redimirlo. Y aquí Visconti plantea este triángulo, porque no hemos hablado hasta ahora de Nadia, de esta prostituta que se hace novia, entre comillas, de Simón, y se forma este triángulo amoroso tóxico que va a tener unas consecuencias fatales.
Sí, en química podríamos decir que Nadia es el principio reactivo, ¿no?
Exacto.
De alguna manera. Es la que provoca ya la ruptura entre Simone y Rocco, pero Nadia acaba siendo una víctima de ambos. De ambos. Porque, digamos, Rocco, al dejarla por esta bondad casi, como tú dices, de meapilas o beatífica hacia su hermano, la vuelve a llevar a manos de Simón. Y Simón lo que hace al final es matarla.
Bueno, son dos escenas. Esta película tiene muchas escenas, para mí, memorables. Y todas recaen en la que para mí es que prácticamente te diría que es el personaje fundamental de la película, Nadia, porque aquí la mujer es vilipendiada, violada y asesinada. Es decir, es una absoluta víctima. Y efectivamente, como bien estás diciendo, la inacción de Rocco y la crueldad de Simón es lo que provocan al final la tragedia de esta mujer, que lo que quiere es encontrar el amor y no se le da la oportunidad, ¿no? Rocco se lo niega.
Sí, también es una mujer con cierta perspectiva feminista, en el sentido de que es una mujer muy independiente. No se deja llevar por los convencionalismos amorosos romantizados, sino que es una tía que dice, bueno, a mí me gusta disfrutar, me gusta esto, me gusta lo otro, déjame en paz, no quiero comprometerme. Es una mujer que podemos llegar a imaginar un pasado turbio en su familia. Ella habla de cuando tenía 13 años y un dentista le hizo algo. Entonces, vemos ahí una personalidad trastornada de esos abusos, a lo mejor con 13 años, pero que al mismo tiempo ha cogido cierto empoderamiento femenino. Y esto es una disrupción absoluta con el cateto de la familia, que es Simone, que al final acaba siendo corrompido por la sociedad norteña, ¿no? Por esta sociedad urbana capitalista que no encuentra este, digamos, equilibrio entre las emociones del sur y el mero entretenimiento crematístico del norte, ¿no?
Hay momentos en los que parece que Simón es el proxeneta de esta Nadia, que además no se oculta, ha ejercido prostitución. De hecho, en una de las escenas está con otro hombre. Es correcto lo que tú estás comentando, pero quiero hacer un inciso, y es que ella, al conocer a Rocco e identificar su bondad, su piedad, ella cae rendida ante estos valores, y es cuando quiere encontrar el amor y volver a vivirlo en Rocco. Entonces es como una dualidad. Es decir, efectivamente es una mujer moderna, adelantada, independiente, pero por otro lado es una mujer que sabe reconocer la autenticidad del valor del amor y de la honradez. Esto es lo interesante que plantea Luchino Visconti. Y encima con un final trágico que desemboca ya en este horror, y además rodado de una manera, la escena absolutamente brutal, con los personajes, con Rocco y con Simón dándonos la espalda, el encuadre que hace Luchino Visconti tremendo, y con Nadia levantándose con las ropas rasgadas, apoyándose en un árbol. Bueno, las escenas de esta película, como decía antes, son de una crueldad difícil de olvidar en la cinematografía. Y otra cosa que me fascina es el boxeo, la introducción, como hablábamos ya en los episodios de género de boxeo, cómo el boxeo se introduce como escapatoria, como posibilidad de huida de la pobreza, como oportunidad.
Fíjate, esta evolución del personaje de Nadia a mí no me gusta tanto, porque veo excesivamente remarcada la imaginería católica de Jesucristo y María Magdalena. Entonces me resulta demasiado. Ahora de repente llega Jesús y ya dejas de ser una prostituta y te transformas en una mujer santa. Ah, me provoca algo de distanciamiento. Pero sí es cierto, como tú dices, que las escenas son brutales. Y la escena en particular de la violación, no tanto la violación en sí, que efectivamente me parece tremenda, sino cómo Visconti alarga la pelea de los hermanos hasta la extenuación. Me parece tremendo eso, y muy atrevido para la época. Recordemos que estamos en el 60, donde estalla el cine tomando nociones vanguardistas y toques artísticos. De hecho, en este mismo año se producen y se ruedan en Italia dos de las mejores películas de la historia del cine italiano disruptiva, La Dolce Vita y La Aventura de Antonioni, que van a competir con esta película en cuanto a críticas sesudas. Esta película salió bastante mal parada con respecto a las otras dos. Aquí Visconti en algunas escenas lo hace de una manera fantástica.
Incluso, date cuenta, en esta pelea fratricida, por eso digo que es una crítica al cristianismo, es que podíamos ver a Caín y a Abel peleándose.
Sí, claro. Además, con este trasfondo de ciudad industrial del norte casi fantasmal, volvemos otra vez a lo que comentábamos con Infierno del Odio, y lo que hemos dicho muchas veces de los rodajes de George A. Romero, al que habrá que hacer en algún momento algún episodio, de estas ciudades fantasmales, zombificadas, casi desérticas, con estos edificios fríos, grises, monstruistas. Y esa escena, a mí lo que más me gusta es eso, cómo alarga la escena y llegan a la fuente, se remojan la cabeza, beben agua y se siguen pegando.
Y la escena donde es asesinada Nadia, esa crueldad, es como un cordero que va al matadero a ser sacrificada por su asesino.
Ahí me parece esencial cómo muestra Visconti el aislamiento de Nadia. Porque ella va con un, entre comillas, no sé si cliente probablemente, y el cliente huye de manera cobarde. No la ayuda, porque para él Nadia es un objeto. ¿Y cómo la trata Simone? Como otro objeto. Esto se intercala, yo creo, de manera muy interesante a través de un montaje paralelo con el combate de Rocco. Y aquí volvemos a lo que incidíamos en la película del luchador, en el primer episodio que grabamos de esta temporada de Cine y Boxeo Parte 3, el paralelismo entre el boxeador y la prostituta. Ambas son profesiones en las que el cuerpo es el mecanismo de trabajo y al mismo tiempo se transforma en el mecanismo de explotación. En esta escena se muestra de una manera tan violenta que al final uno dice, ojo, esta lucha que tienen los personajes con respecto a otro, Rocco con respecto al que está peleando en la escena, y Simone con respecto a Nadia, es con respecto a ellos mismos también. Esto lo decía Joyce Carol Oates en su famoso ensayo On Boxing sobre el boxeo, decía eso, que el boxeador siempre está peleando contra sí mismo. Bueno, pues aquí la prostituta, o en este caso la figura de Nadia, también. Y esto me parece remarcable. Claro, estamos hablando de un grande, ¿eh?, de Visconti. Yo tengo mis pequeños problemas con esta película, pero no deja de ser una película brillante en determinados conceptos.
A mí me parece un director fascinante. Yo la primera película que vi de él fue La Tierra Tiembla.
¡Oh!
Por cierto, realizado con actores no profesionales.
Sí, sí, sí.
Yo cuando terminé de ver aquella película, ya es que el cine no puede ser lo mismo para uno después de ver aquello. Esa cuestión social, esa injusticia, porque son películas, el neorrealismo, donde lo que importa son los sentimientos. Y eso es lo que más valoro también de esta película, que como tú dices, tiene sus defectos, tiene tus cuestiones que pueden no cuadrarte, pero emocionalmente esta es una película que también te marca y lo consigue. Y lo consigue. Y esto es lo grande de Luchino Visconti. Él hace un planteamiento muy inteligente, ¿no? Porque Simón es el opuesto de Rocco, es como el antihéroe de Rocco. Ciro es el intermediario, es el hombre pragmático, el que resuelve. Y es el que posteriormente va a conseguir el trabajo en la Alfa Romeo, como un mérito, un logro. Y luego tenemos a Luca, que es la inocencia. Y Luca es la esperanza del futuro que está por llegar. Entonces, es una película completa y compleja. Podemos verle sus altibajos o sus carencias, porque claro, yo creo que articular todo esto, y encima con este triángulo amoroso, es que no es nada sencillo, ¿no?
O sea, esto tiene que ver con la propia esencia artística de Visconti. Visconti era un seguidor de Richard Wagner. Richard Wagner crea el concepto de Gesamtkunstwerk, que es la obra de arte total, contarlo todo en la música. Claro, Visconti es un tipo que ha hecho ópera, es un tipo que ha escrito ensayos, es un tipo que ha participado en otras obras colectivas como Boccaccio 70, por cierto, su extracto de esta película de Boccaccio 70 y Lavoro, el trabajo, es una obra maestra de 50 minutos, absolutamente imperdible. Es un tipo que quiere contarlo todo. ¿Y qué le pasa para mí en esta película? Que pierde pulso. cosa que no le va a pasar en El gato pardo, porque en El gato pardo te lo cuenta todo de una manera maravillosa. Pero aquí yo creo que él todavía está en esta crisis interna entre su marxismo y su propia vida aristocrática. Entonces él todavía no ha resuelto esta crisis interna que él tiene. Yo creo que él ya la resuelve en El gato pardo, porque también hay que tener en cuenta que El gato pardo es una novela mucho más importante para llevarla al cine que no esta novela de Giovanni Testori, El puente de la Guisolfa. Es una novela bastante más mediocre en ese sentido, ¿no? A mí lo que me sucede es eso, que él intenta mostrarlo todo y, como tú dices, es muy difícil, aunque sean 3 horas de película. Y sobre todo con esta narrativa tan marcadamente diferenciada entre los hermanos, que es diferenciada, pero al mismo tiempo no, porque todo va hilvanado, pues claro, al final es un batiburrillo que tú dices, vamos a ver, ¿esto por dónde va? Y a veces pierde pulsión. Aún así me parece fascinante. Y lo que has dicho de Ciro es fundamental. Yo creo que el verdadero héroe gramsciano, al estilo de Gramsci, de Antonio Gramsci, de la película, es Ciro. Porque Ciro es el que tiene el espíritu gramsciano de tratar de unir al campesino del sur con el obrero del norte. Él llega del sur, se deshace de sus raíces sureñas, cosa que no quiere Rocco. Rocco está siempre, de manera nostálgica, rememorando el sur. De hecho, él dice, un día quiero volver a mi tierra. Ciro no. Ciro dice, la productividad está aquí. Pero no una productividad entendida de manera capitalista, sino una productividad de comunidad proletaria. Por eso a mí Ciro, que es un personaje bastante secundario hasta que empieza su historia, me parece fundamental en el sentido político que quiere marcar Visconti, que era un gran marxista y derivado en Gramsci, ¿no? Entonces, esto me parece realmente lo fascinante de la película. Como has dicho de Luca, claro, Luca es la esperanza, es el joven que se queda ahí, pero ¿hacia dónde va a ir Luca? ¿Hacia Ciro o hacia Rocco? Porque la escena final, el último parlamento, la última conversación que tiene Luca es con Ciro. Y al final parece que Luca, el crío, acaba un poco convencido por estos ideales proletarios, protosocialistas de Ciro. Pero cuando se marcha, acaricia los pósters, las caras, los rostros de Rocco, que va a boxear en Bruselas contra un campeón europeo, etcétera, etcétera. Entonces no sabemos muy bien hacia dónde va a girar Luca, si va a ser un inmigrante que va a volver al sur a establecerse, o va a ser un obrero luchador que va a luchar por el poder sindical y la comunidad proletaria ahí en el norte. Esto me parece lo fundamental de Visconti. Aquí es donde está el Visconti que a mí me interesa. Que es el Visconti, efectivamente, de la Terra Trema, ¿no? Con este dialecto italiano que prácticamente nadie entiende, sin actores profesionales, poniendo la cámara prácticamente en tono documental al estilo Bertov. Ese es el Visconti que a mí me interesa. No tanto el excesivamente melodramático, que por momentos se me hace un poco bola.
Estoy contigo. Es el Visconti neorrealista el que a mí también efectivamente me parece el interesante.
Ojo, el neorrealista y el decadente. El decadente casi que me interesa más, su última época. Sí, sí, hay una película que muchos críticos odian, a mí me fascina, que es La caída de los dioses. La caída de los dioses me parece una película fascinante. Un barroquismo absolutamente loco, una película súper gay, una película de reivindicar su sexualidad, su revolución política. Parece una película fascinante. Y Confidencias, o sea, su última época a mí realmente me fascina. Pero insisto, porque creo que es un hombre que ya ha resuelto esa crisis interna. Entonces ya lo ve todo con una perspectiva más alejada.
Non esiste l'amor, è soltanto una favola inventata da te per burlarti di me. Non esiste l'amor, è una storia ridicola, ma non ride il mio cuore, me l'hai detto anche tu che non m'ami già più. Non posso pensare che di un altro tu sei, che i tuoi baci non son più miei, mentre ancora ti vorrei. Non esiste l'amor, è soltanto una favola, mentre ridi di me, io non amo che te. E se piango d'amore, non mi sento ridicolo. Sono pazzo, lo so, ma il mio cuore ti darò finché un palpito avrò.
En el contexto milanés, esta familia sureña, por momentos, actúa como una mafia.
Eso era lo que te iba a comentar ahora a continuación, a hablar de dos personajes que no hemos hablado hasta ahora de ellos, como son el padre y la madre de esta familia. El padre está fallecido, no hay un pater, no hay una autoridad moral masculina en la familia, ¿no? Esta autoridad la va a ejercer la madre. Hay una escena en la que yo me reí mucho, donde aparece ella levantando el brazo y diciendo: por todos los santos, no se os ocurra volver esta noche sin dinero en el bolsillo. Y yo creo que esa escena lo dice todo, cómo este matriarcado funciona con una madre que, por un lado, también me parece que Visconti la plantea como una madre ignorante, ¿no? Una madre que está ahí como nexo de unión entre los hermanos necesario, que representa esta familia tradicional tan importante en la cultura italiana y, por extensión, diría, mediterránea, pero que inevitablemente no va a hacer absolutamente, de nuevo, no va a hacer nada por evitar la tragedia, ¿no? Simplemente cuando Nadia está viviendo con Simón en la casa, lo único que se limita es a decir: ¿y esta qué hace aquí, que se ha colado en nuestra casa? Pero poco más. Es interesante, es necesaria, quizás, más todavía necesaria, la figura de la madre. Pero yo creo que, bueno, queda ahí un poco en un plano secundario, al igual que la figura del hermano de Vincenzo. También, ¿no? Le sirve a Visconti para hacer esta introducción de la película, pero luego queda un tanto relegado al hermano que ha ido en cabecilla al norte y ya ha conseguido el establecerse. No va más allá.
De hecho, Vincenzo es como la nada, ¿no? Es un personaje,
claro,
que no representa nada. Es el marido de Ginetta, ¿no? Y ya está. Esto que has dicho es muy interesante. Es el primer, es el que hace la avanzadilla. Pero es el que hace la avanzadilla en todos los términos narrativos que se van a convertir en tragedia. Es el primero que va a Milán, es el primero que se encuentra con Nadia, es el primero que practica boxeo. Pero como que de puntillas. Luego a él eso no le provoca nada, porque es un personaje inactivo, ¿no?
Y el primero que se va a casar con una familia ya residente del norte.
Claro, eso es.
Y ojo, y que termina mirando con malos ojos a esta familia de Vincenzo, emigrante.
Se muestra bastante bien el racismo entre sur y norte.
Claro, y es que esto hay que comprender los orígenes de Italia, que es una nación completamente fragmentada hasta el año 1850 y pico, y que eran estados federales. Y además, una parte sur del país con una gran influencia berberisca, de los piratas berberiscos. Y esto es que se ve en la fisonomía de las propias personas de Italia, donde el sur son más morenos y en el norte son más blancos, caucásicos y rubios, por no hablar del lenguaje. El siciliano no tiene nada que ver con el napolitano, pero es que el napolitano tampoco tiene nada que ver con el romano. Y esto comentábamos en la película El fotógrafo de las estrellas, cuando llega el protagonista a este pueblo y dice: aquí se habla italiano.
Sí.
Esta fragmentación, ¿no? Este país compuesto de estados independientes, que culturalmente es completamente distinto el norte al sur, en tradiciones, en cultura. Entonces, esta riqueza va a dar lugar a estas historias.
Sí, genera tensiones. Sí, la película de Tornatore está bien visto porque habla de esto de manera un poco cómica, ¿no? El personaje de la madre, interpretado por Katina Paxinou, la actriz griega, que yo creo que está un pelín sobreactuada, pero que le da esta potencia como atávica, de modelo familiar tribal del sur, que claro, entra en tensión y en conflicto con ya la modernidad, entre comillas, del norte.
Claro, y volvemos a lo agrario y a lo civilizado,
eso es,
a lo moderno y a lo primitivo, a un sur agrícola y a un norte industrial.
Esto es lo que quería Gramsci unificar, que representa en la película Ciro, como hemos dicho antes, ¿no? Él quiere unificar el campesinado del sur con el proletariado o el obrerismo del norte. Y esta madre, como cuando Simone comete el crimen y asesina a Nadia, quiere que haya omertá, la mafia. Quiere que no se hable. O la película muestra de una manera así un poco subterránea como si los conceptos mafiosos viniesen del sur al norte. en este sentido. Y cómo esta familia tampoco sabe adaptarse del todo. De hecho, los únicos que se adaptan son Vincenzo, por esa especie de pragmatismo o casi no hacer nada, ¿no? Esa inactividad vital casi. Y Ciro, que es el que tiene conciencia política. Simone, fatal. Rocco, fatal. Porque Rocco no... Claro, aquí pasa una cosa con el boxeo. Es que Rocco no quiere boxear. Aquí el boxeo está tratado de una manera un poco tangencial, porque Rocco no está fascinado por el boxeo. Lo hace un poco como sentirse culpable por lo que le ha pasado a Simone.
Es sencillamente porque se le da bien.
Alain Delon como boxeador en el cine a mí no me convence. Esto ya pasaba con Marcado en el Odio y Paul Newman. Tampoco me convencía Paul Newman haciendo de Rocky Graciano en Marcado del Odio. Y son bellísimos, son guapísimos y tal, pero tienen un físico y sobre todo un rostro de cierta perversidad como estática. No son fisicidades dinámicas, de potencia. Simone la tiene. Simone es un toro bravo. De hecho, bueno, esto ya nos vamos a meter aquí en camisas de once varas, pero vamos a por ello. De hecho, Morini, el que se presenta, esta especie de pseudo-gangsteril que se presenta al principio como el primer promotor de boxeo de Simone, cuando va a verlo a la ducha, yo creo que hay una mirada ahí homoerótica y homosexual clarísima. De hecho, en la escena en la que supuestamente Simone roba a Morini, hay una elipsis, cuando están peleando, de unas miradas que parece decirnos Visconti que Morini es un poco el proxeneta de Simone en el sentido homoerótico. Que la escena de la ducha me parece tremenda, porque claro, él no va a ver a... Porque tú tienes a Simone y tienes a Rocco y lógicamente el ojo se te va a Rocco, es mucho más bello. Morini no, Morini va a Simone, le gusta a Simone, le atrae a Simone esa potencia, esa sexualidad animal. Entonces ahí me parece que hay un cierto universo turbio que, no, que es muy interesante y que Visconti nunca lo explicita.
Sí, sí, además estoy recordando una frase de El luchador de Aronofsky donde Mikey Rourke, después del combate, le dice a los muchachos en los vestuarios, le dice, venga, ahora vamos todos a la ducha, tal. Y lo toca esto desde una perspectiva humorística. Y es cierto lo que dices. Este género del boxeo introducido tangencialmente en esta película, vemos cómo ya se introduce un poco la figura del manager y de los trapicheos. De los trapicheos, porque esta pequeña historia de que han estado comerciando con no sé qué objetos que podrían ser robados, da este juego para toda esta trama que, digamos, nos desvela un poco la naturaleza de Simón, la naturaleza corrupta, esta oscuridad que tiene este personaje en total contraposición a la bondad, por no utilizar otra palabra, de Alain Delon.
El meapilismo, ¿no? Bueno,
exacto, y que, como muy bien estás señalando, perfectamente acompañada por su físico.
Sí. No lo sé, no lo tengo claro. Delon tiene una mirada muy turbia para hacer de hombre tan bueno.
Pero porque no llegas a creértelo. Claro. Que se pueda llegar a ser tan impasible.
Eso es, porque aparte, yo creo que justo el año anterior, no, el mismo año, yo creo que hace A Plein du Soleil, A Pleno Sol, que es donde hace The Ripley, el ladrón y asesino de Patricia Highsmith. Entonces, claro, yo creo que va más bien Delon a este tipo de personajes, estilo Ripley o estilo el samurái. Estos personajes mucho más introspectivos y con la mirada turbia y misteriosos, que no Rocco, que siempre se nos muestra como un ángel caído del cielo, ¿no? Siempre tiene una respuesta que no hace daño a nadie. Cuando está en la tintorería y dice una de ellas, ¡ay, es como el bello durmiente, voy a darle un beso para despertarlo! Es un tipo que está ahí como impasible, pero al mismo tiempo poniendo una cara. No sé, me provoca cierta tirria el personaje de Rocco.
Sí, porque puedes llegar a pensar que incluso disfruta.
Ese es el asunto.
Con su impasibilidad.
Ese es el asunto. Esa es la perversidad que yo creo que hay aquí. Esa es la enfermedad. Fíjate, es que esto viene al pelo.
Que él permite que se lleve a cabo la acción homicida de su hermano.
No sé si permitir, pero por lo menos lo provoca. Ese es el asunto. Fíjate, en el capítulo 3 del Idiota, Dostoyevsky dice el príncipe Mishkin: la cara es alegre, pero ella ha sufrido de un modo espantoso, ¿verdad? Lo dicen sus ojos. Fíjese en esos dos huesecillos, esos dos puntos debajo de los ojos, en el arranque de los pómulos. Es un rostro orgulloso, terriblemente orgulloso. Y el caso es que no sé si se trata de una mujer bondadosa. Ah, si fuera bondadosa, todo se salvaría. ¿Se casaría usted con una mujer así?, siguió diciendo Gania, sin apartar del príncipe su mirada ardiente. Dijo el príncipe: yo no puedo casarme con nadie. Soy un hombre enfermo. Esta es la personalidad de Rocco, yo creo. Es enfermizo en su propia bondad. Fíjate cómo Thomas Mann, en su tetralogía José y sus hermanos, en el segundo libro, el joven José, en el episodio de cómo Abraham descubrió a Dios, dice lo siguiente: el principio de equidad partía precisamente de la grandeza infinita de Dios. Dios vivo que no tenía por único atributo la bondad, y que llegada la ocasión podía ser también nefasto, porque su vitalidad englobaba igualmente el bien y el mal, y a pesar de esto era santo, la santidad misma, y requería la santidad. Este es el asunto.
Pues esto es lo que está perfectamente representado en esta película.
Este es el asunto.
Y Visconti lo consigue.
Hay que verlo, ¿eh? Pero este es el asunto de Rocco. Esto es lo que me parece interesante. Claro. Que es un perverso en su onda. Por eso a veces me da tirria, digo, este me apilas, este tío beatífico aquí. Pero no, es que... Y en el rostro, sobre todo, de Alain Delon, que luego se ha dedicado a hacer personajes oscuros, turbios, misteriosos, es que está esto.
Ahí está. Y lo consigue Luchino Visconti. Por eso, a lo mejor, lo que se puede ver como un defecto de la película, como un fallo, en verdad es el propósito que quería conseguir Luchino Visconti. Bueno, es que es tremendísimo. Es que es tremendo. Es un monstruo de director.
Es que, claro, uno podría pensar, Nadia va a ser la que contamine a Rocco, ¿no? Con su perversidad, con su prostitución.
No, pues
es al revés.
Se rinde al amor cuando ve la bondad.
Por eso digo, es al revés. Es Rocco el que la contamina elevándola a una suerte de María Magdalena. Esta es la verdadera... Ahí has estado brillante. Esta es la verdadera perversidad de Visconti. Este es el Visconti que a mí me gusta. El Visconti perverso.
Es bíblico.
Claro, es lo que pretende hacer Visconti.
Por eso te decía al principio, ¿no?, que es una crítica al cristianismo. La piedad puede llevar a la tragedia.
Efectivamente. Este es el asunto, porque Visconti no trata el cristianismo, o el catolicismo para ser más concretos, aquí como Rossellini. Visconti no está enfatizando lo sagrado, está pervirtiéndolo.
Exacto.
Este es el asunto. Esta es la diferencia entre Rossellini y Visconti.
Y otra cuestión que no hemos hablado todavía, la música de esta película. La música de Nino Rota. Recordemos que Nino Rota no fue el compositor de la melodía del Padrino, que fue de un compositor anterior. Esto
que quedó claramente dicho en el episodio del Padrino.
Y vuelve a quedar dicho para que la gente sepa que Nino Rota, siendo un gran compositor...
Enorme.
Pero no fue el inventor de la melodía del Padrino. Muy buena banda sonora que acompaña perfectamente la película.
Como decía nuestro compañero Jimmy, la música funciona como un personaje más, enfatizando la psicología de los diferentes personajes dentro de este triángulo amoroso. Un tema dramático, profundamente dramático, cuando están Simone y Nadia. Una temática así más ligera y de canciones bailables cuando estamos por la ciudad, cuando se propone este tema de las calles milanesas, ¿no? Y una canción popular en sintonía con la nostalgia del país o con la nostalgia del territorio del sur cuando se abre y cuando se cierra la película. Está perfecto. Es que Nino Rota para esto era el jefe, eligiendo perfectamente en consonancia con la psicología de los personajes sus leitmotivs musicales, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo. Y por eso digo, un gran compositor. Y está a la altura de la película, ciertamente. Además, una película premiada en Europa, una película que tuvo su reconocimiento.
Es una película curiosa porque en su época tuvo muy buenas críticas y buena acogida del público, pero entre los críticos, digamos así, como más sesudos, filosóficos y potentes, de las tres que hemos nombrado antes, La aventura de Antonioni, La Dolce Vita de Fellini y esta, era la tercera. Era la menos favorita, digamos. Yo quizás lo comparto también, en parte. Para mí la número uno es La aventura. E insistimos, son tres películas que se hacen en el 60. Ya ha empezado Truffaut y Godard con la Nouvelle Vague a romper completamente con el cine como lo conocíamos antes. y los italianos van a seguir con este nuevo, digamos, neorrealismo que ya pasa a tonos poéticos, a tonos de otro tipo de cuestiones, y aquí Visconti se sigue quedando un poco atrás en la perspectiva más clásica del neorrealismo. Insistimos con esta introducción del melodrama que a lo mejor a veces suena raro. Pero sí, fue una película que tuvo bastante éxito en su época y, bueno, lanzó la carrera al estrellato absoluto de Alain Delon. Un Alain Delon que a partir de esta película ya, pues bajo mi punto de vista, no dejó de hacer obras maestras.
Las películas del neorrealismo tienen este componente absolutamente fascinante de las emociones, del sentimiento, la tragedia social, la naturaleza humana. Es un género increíble.
Y como Visconti también se basa mucho en el cine norteamericano. Visconti era un amante del cine norteamericano, sobre todo de gángsters, a él le gustaba mucho. Hay que recordar que su ópera prima es Obsesione, que es una versión de la novela de James Cain, El cartero siempre llama dos veces. Es decir, que a Visconti le gustaba mucho jugar con la novela noir y con las películas gángsters, incluso con las películas noirs que luego se hicieron en Estados Unidos. Esto nos lleva a una comparación que yo creo que es muy precisa entre Rocco y sus hermanos y la obra teatral del estadounidense Arthur Miller, Panorama desde el puente, que fue hecha en el Teatro de Milán por el propio Visconti en el año 58. Y el centro del conflicto dramático de Panorama desde el puente es la atracción erótica reprimida que el protagonista italoamericano Eddie siente por su sobrina Catherine, emparentada por sangre con Beatrice. Beatrice, Dante. Esto es interesantísimo, porque aquí estamos viendo a Visconti, que no solo es un director con vocabulario propio, sino que coge de otros y los hace suyos. Esto es lo que yo creo que engrandece a los artistas, que además de tener un vocabulario propio, beben de otros y lo insertan en su propio vocabulario. Esto lo hablábamos con Kurosawa, ¿no?, el otro día, con el tema del infierno del odio, que coge temas americanos basada en la novela de Ed McBain y lo hace suyo. Bueno, pues Visconti también hace lo mismo. Hay que recordar también que Visconti trata, a través de estos conflictos entre Rocco y Simone, de romper con los límites de lo ordinario. Visconti era un tipo aristócrata, pero al mismo tiempo marxista, que odiaba la ordinariez. Era un tipo muy culto. Entonces, mediante estos dos personajes, se demuestra cómo lo ordinario siempre es lo represivo.
Yo creo que hemos hecho un análisis bastante exhaustivo de esta gran película. Una película que, como digo, recomendable para todos los amantes del cine con mayúsculas. De esta manera vamos a terminar el episodio de hoy. No olvidéis visitar nuestra página web www.cumlingus.com, donde encontraréis todos estos interesantes episodios de cine. Un abrazo para todos y para todas.
Il sole aveva paura di morire e non moriva mai. Nella casa degli angeli noi vivevamo come due rondini nascoste tra i rami della vita. Nella casa degli angeli qualche volta ci ricordavamo di dormire, ma era più il tempo che ci amavamo. Ricordo le mie parole quando un mattino d'inverno io ti lascio.